Radio Cuyum.
Perfectamente, estamos en comunicación telefónica a partir, compañera, de un mensaje de un oyente, ¿no?
Exactamente.
Recordemos lo que nos decía.
Tal cual. El jueves recibíamos un mensaje de un oyente que nos decía que teníamos que tratar el tema de grooming. Bueno, nos comprometimos en conseguir un especialista que pudiera charlar sobre el tema con nosotros, dejarnos en claro qué es el grooming, quiénes están en riesgo por esta situación.
Y entender que una se hace especialista cuando lucha contra algo,
claro,
¿no?
Claro, tal cual.
Más allá
tal cual.
De los conocimientos que pueden ser teóricos o empíricos en este caso.
Exactamente. Por eso estamos en comunicación telefónica con Malvina Richard, presidenta de la Fundación Coincidir, quien nos va a contar un poquito de qué se trata el grooming, cuál es la lucha que están llevando adelante, cómo es la relación con las escuelas. Ya le estoy dando un
poquito de lo que vamos a hablar, claro.
De preguntas. ¿Cómo estás? Buen día, Malvina, un gusto saludarte. Aquí estamos Paula, Mariela, Michael.
Hola, buen día, Paula, Mariela, Michael, creo que escuché bien.
Michael.
Muchas gracias por esta comunicación, por contar con nosotros y nosotras de la Fundación Coincidir. A disposición para responder todas las dudas que pueda llegar a responder.
Nosotros recibíamos, como te contábamos, un mensaje de un oyente que nos decían traten el tema de grooming porque las chiques no saben todavía qué significa el grooming, está en otro idioma también, eso es importante aclararlo, por ahí no les queda claro, aunque ellos y están en las redes todo el tiempo, entonces están como corriendo un riesgo importante ahí. Contanos un poquito qué significa el grooming, qué quiere decir, y cuáles son los riesgos.
Bien, bueno, el grooming básicamente, digamos, el concepto clásico del grooming es cuando un adulto, adulte, se contacta con un niño, niña o adolescente con el objeto de abusar sexualmente. En nuestras niñas, por ahí se les complica a veces, porque la tienen muy clara en muchos sentidos, pensar que puede llegar a existir abuso sexual si no hay contacto con este otro que está del otro lado. Uh-huh. Pero se da mucho, en esta pandemia se ha exacerbado, digamos, esta hiperconectividad supuso que para estos abusadores encontraran su caldo de cultivo y poder, digamos, moverse más libremente, porque aparte hay una realidad, y es que también cada vez más, si bien no todos tienen acceso a herramientas informáticas o a un celular, es una realidad que sí, cada vez más niñas están en contacto, digamos, con distintas plataformas y utilizan las redes sociales.
Uh-huh. Bueno, justamente para aquellos padres, madres que nos están escuchando, contémosles qué significa, ¿sí? Que un adulto se puede llegar a hacer pasar por un niño y ahí puede captar la atención de nuestros niños, ¿no?
Claro, generalmente y obviamente utilizan el engaño como mecanismo para poder llegar, para poder entablar una relación de amistad, de confianza. Estudian a sus víctimas, van viendo gustos, preferencias, entonces el niñe supone que hay cierta empatía cuando están hablando, se dan cuenta que tienen muchas cosas en común. Se dan cuenta que quizás son más parecidas de lo que se imaginaban. Y lo que empieza a utilizar luego el abusador es lograr, a través de todo este caminito, digamos, este trabajito que hizo, lograr el intercambio de material. ¿Qué tiene que ver con el intercambio de material? Que después lo va a utilizar como extorsión, a fin de concretar un encuentro o para continuar recibiendo material. El grooming es un delito que se puede denunciar, hay líneas específicas para denunciar, pero también es un delito que abre la puerta a un montón de otros delitos que también conocemos, que tienen que ver con la pornografía infantil, la trata, que supone también explotación sexual. Acá en Mendoza, tristemente, a través del grooming, conocimos la triste noticia de un femicidio, el femicidio de Florencia Romano. Yo siempre digo que se podría abordar desde diversas, se podría haber evitado y se podría abordar desde diversas aristas, porque primero la insuficiencia o la ineficaz acción del Estado, que tiene que ver con un llamado al 911 que se cortó, pero por otro lado, y que se desdibujó mucho, fue cómo la contactan a Flor, qué es lo que sucede ahí, y por qué, digamos, el Estado hoy por hoy no se compromete con políticas activas que tengan que ver con la erradicación del grooming. Es muy difícil que suceda mientras haya un otro o un otro que esté del otro lado de la red, con estas intenciones macabras de abusar de nuestros niños, niñas y niñas o adolescentes. Pero sí la prevención, que tengan herramientas les chiques para saber, o les pides para saber cómo proceder ante estos casos, si comparto información, si no comparto, si mando fotos, si mando video, hasta dónde, porque por ahí yo soy mamá, y lo que por ahí a veces intentamos decir es, no hables con desconocidos. ¿No?
Justamente te iba a hacer una consulta en ese punto, porque entendiendo el déficit en políticas por parte del Estado, lo que vos estabas describiendo, ¿cómo accionar como mamás y papás y mapas a la idea de intervenir ante una situación de esta característica para no caer en la lógica de prohibir la red o prohibir la utilización de las redes sociales? Porque el problema no es la herramienta, sino justamente lo que hay detrás de una computadora, como bien señalabas.
Bueno, hay una cuestión fundamental. Las niñas están muy atentas a todo lo que sucede. Entonces, observan mucho que nosotros los adultos, las adultas, conocemos gente a través de las redes sociales. Entonces, también me parece que hay como un ida y vuelta en eso de que tenemos que mostrar que podemos cuidar nuestra integridad, nuestra intimidad, nuestra privacidad, sin tener que prohibir. Por ejemplo, no está mal tener un amigo virtual, no está para nada mal, porque aparte digo, es algo que se nos ha venido encima, la virtualidad. Lo que sí tenemos que saber es que ese otro que está del otro lado, que no conocemos, realmente no sabemos con qué fines, o no sabemos si, y yo creo que si en este momento mamás y papás o mapas están escuchando, yo lo que les diría es mucha confianza, porque nadie está exenta de que eso no suceda o que alguien nos haya contactado con otros fines. Pero si hay mucho diálogo y mucha confianza con nuestras hijas, lo más probable es que pidan ayuda. Porque lo que sucede mucho, mucho con estas situaciones es culpabilizar a la víctima.
Tal cual.
Porque porque ahí le dicen, pero ¿cómo vas a mandar una foto? ¿Cómo vas a compartir un video? Yo te dije, no hablarás con desconocidos. Y es algo que está sucediendo en la cotidianidad, que conocemos personas a través de redes sociales. Yo digo, no está mal, ¿sí? Reforcemos siempre estos espacios de diálogo, poder hablar la ESI en los colegios. Me parece que también tiene que abordar temas como estos, porque tiene que ver con el cuidado de nuestro cuerpo, de nuestras corporalidades, y cómo nos mostramos hacia el resto. Pero mientras tampoco, digo, si no sucede en las escuelas tampoco, tratemos de, en nuestros hogares, tener mucho diálogo. Y no me gusta esta palabra, no se me ocurre ningún ejemplo, ayúdenme ustedes, pero sí algún tipo de control, digamos, de las redes sociales, sin violar la intimidad, ¿no?
Claro, un poco de atención a las redes sociales.
Claro, no me salía, no me gusta la palabra control, pero no me salía otra. Sí estar...
muy atento, con los ojos muy abiertos, claro. Yo me parece que tocaste un tema ahí, Malvina, muy muy importante, que es la ESI, que es la educación sexual integral en las escuelas, que bueno, después de 12 años de tener una ley, ya no se implementa como se debería, ¿no? Cada región tiene su propio criterio. Cada escuela o cada supervisión lo implementa como le parece, o cada docente que puede tener ese compromiso.
En la trinchera, ¿no?
sí, tal cual, ¿sí? Eso de que cada uno puede pensar, y que cada uno puede pensar cómo dar el tema, capacitarse por su cuenta, porque también tenemos que decir eso, que los docentes no tienen capacitación gratuita para poder acceder a esta información, para que puedan bajarla después a sus aulas. Entonces, esta falta de política pública que hay, que si bien está la ley y cuesta mucho, mucho que se implemente, también porque tenemos que decir que hay como una resistencia cultural en este caso, y ¿cómo hacemos para darle más impulso? ¿Ustedes tienen datos, hacen articulación con las escuelas para poder llevar estos temas ahí?
Justamente tiene mucho que ver con esto que decís, que tiene que ver ya lamentablemente solo con el compromiso de cada docente que está comprometida, digamos, con sus alumnos, de poder hacerles llegar y, digamos, poder ponerle otros lentes que le abren una visión al mundo mucho más amplia, pero no sucede en todos lados. Sí hemos estado articulando con escuelas de acá de Capital, uh-huh, en Mendoza. También recibimos una invitación que, bueno, ahora pronto concretaremos en el departamento de San Rafael, para dar a conocer. Nosotros elaboramos una campaña audiovisual que está compuesta de 3 piezas, que cada una están orientadas de alguna manera a un público distinto, porque contienen informaciones de la misma temática diferente. En una de ellas, con una mujer maravillosa, comprometida y hermosa, como es la mamá de Flor Romano, uh-huh, bueno, ella de alguna manera da su testimonio como mamá, nos cuenta quién era Flor, que Flor era una piba que estaba llena de sueños, porque también digo, cuando suceden estas cosas, hacemos la otra mirada y decimos, pero ¿cómo va a ir? ¿Pero qué pasó?
Claro, sí, sí. Madre? Bueno, pero eso también fue un manejo del estado de la provincia, del Ministerio de Seguridad, que en su momento, lo vamos a decir con nombre y apellido, ¿no? Munives le echan la culpa a sus padres, porque los padres tienen que estar cuidando, los padres, y el Estado, ¿cuál es el papel del Estado en este caso, cuando había una llamada al 911 que no fue respondida, que fue descartada?
Sí, siempre el Estado de algún modo responsabiliza.
Se lava las manos.
¿No? Ha pasado con casos de gatillo, uh-huh, fácil, ha pasado con el accidente de trenes en 11, donde las culpables eran la gente que estaba viajando en el tren.
Claro,
¿no?
Sí,
para ir comprendiendo la lógica también, uh-huh, estatal, que es muy diferente a las que se comprometen para alterar, uh-huh, la realidad, y en este caso lo que mencionaba, la importancia de estos videos.
Claro, y hay otra realidad, agrego a esto que me están diciendo, que tiene que ver con, no existen relevamientos o no existen estudios que nos den cuenta de un número específico de cuántas víctimas de grooming tenemos en Mendoza, o cuántos niñas han sido contactadas a través de redes sociales, uh-huh, o con un auto desconocido, o cuántos niñas utilizan redes sociales. Hay números así muy vagos, uh-huh, que son muy preocupantes, que 6 de cada 10 niñas han sido contactados por un adulto desconocido en redes sociales. 6 de cada 10.
Y aún es muchísimo.
Así, claro. Y aún así el Estado hoy insiste, digamos, en, obviamente, la víctima tiene la culpa.
Claro.
Y es muy fuerte eso, porque si lo traspolamos, digamos, a nuestros hogares, a nuestra núcleos más pequeños, si las niñas ven que se culpa a la víctima de una situación, que hay un otro del otro lado que tuvo realmente la culpa, que es el victimario, que es el abusador, que es el asesino, que es el femicida, ¿cómo van a pedir ayuda? Entonces, hay que trabajar e insistir hasta el cansancio, hasta que se logre. Nosotros también hemos elaborado un proyecto que, bueno, vamos a ver si en algún momento alguien tiene la voluntad de recepcionarlo. Bueno, después la otra pieza, para volver un poco, yo me voy siempre... La otra pieza audiovisual, una compañera de nuestra fundación, Valentina, nos cuenta qué es el grooming, nos tira algunos números, de algunas estadísticas que bueno, fuimos buscando, estudiando la temática, y de alguna manera nos dice, bueno, hay que pedir ayuda, hay una línea específica, es un delito, y hay unas cuestiones que ahora sí, también para las mamás y papás, cuando uno advierte, una advierte que hay una situación de peligro o alguna situación que nos hace un poquito de ruido, nos hace sospechar que puede haber grooming, hay tips a tener en cuenta, digo, básico: no eliminar las conversaciones, no bloquear el contacto, no amenazarlo o decirle que, bueno, que nos hemos dado cuenta que está queriendo abusar de nuestro niño o niña que acompañamos en su crianza. Entonces, esas cuestiones son muy importantes, porque cuando se denuncia, la Oficina de Delitos Informáticos, la única herramienta que tiene para encontrar al abusador son los chats. Y que usted siga, digamos, esta conexión. Porque obviamente, así como aparecen en las redes sociales, así también desaparecen. Y las otras cuestiones para hablar con nuestras hijas, aparte de lo que ya había agregado, es el groomer aparece de la nada, es una persona que no conocíamos y de la nada apareció, conoce a muchos amigos, amigas nuestras. Entonces, por ahí, para tener en cuenta que así como aparecen, así es como desaparecen. El femicida de Flor, y para que tengan en cuenta cómo se mueven estos groomers, tenía 13 perfiles falsos en el teléfono, le encontraron. Claro. Y niñas de 13 años, o sea, perfiles, digamos, robados de niñas de 13 años. O sea, es muy, muy grave lo que sucede. Por eso es que, bueno, tratamos de, con nuestra campaña, poder hacer un aporte a todo esto.
Malvina, nosotros agradecemos primero que nos hayas podido aclarar este tema. Nos sumamos a esa campaña, si nos permitís, desde aquí, si nos querés pasar esos videos, nosotros junto con esta nota podemos subirlo a nuestras redes para que esté circulando, esté al servicio de la gente también. Y bueno, y desde aquí quedar a disposición para todo lo que quieran difundir. Bueno, esto es tan importante, yo seguiría preguntándote muchísimas cosas, pero bueno, los tiempos corren, pero más allá de eso, todo lo que quieran difundir, aquí están los micrófonos de la radio, si se quieren venir un día a la radio para que hagamos un programa especial también y podamos charlar todos estos temas, recibir preguntas de nuestros oyentes también para poder aclarar esto, porque hay muchas dudas, sobre todo en los papás. Yo te digo que yo hace más o menos un año hice un taller en una escuela y no sabían los chicos de séptimo grado qué era grooming. Entonces hay como una desinformación, por ahí una campaña pobre del Estado, esto que está un niño enfrente, que no aclara mucho, que hay un adulto al lado, pero no lo aclara mucho, deja más dudas que certezas. Entonces me encantaría que un día se pudieran venir a la radio para poder ampliar este tema y tratarlo y abordarlo realmente como se merece. Porque esto hay que darle mucho más tiempo. Pero desde aquí, como te decía, a disposición, y agradecerte sobre todo este tiempo y este contacto, Malvina.
Bueno, yo también a disposición para todo lo que quieran trabajar, que podamos trabajar en equipo. Cuando quieran, vamos con parte del equipo a la radio, la verdad que nos encantaría. Y también tienen mi número, si en este momento hay alguien, alguna persona que está con dudas de alguna situación que esté atravesando, si está con dudas si puede llegar a ser o no grooming, bueno, este es mi teléfono, trabajamos con abogados en la fundación, bueno, somos un equipo de con diversos perfiles para poder dar una manito si alguien estuviese con la necesidad de pedir ayuda en este momento.
¿En las redes también los podemos encontrar?
Sí, genial. Twitter, Facebook e Instagram, próximamente TikTok. Bueno. Nos vamos adaptando, digamos, a las nuevas
tecnologías. Todas las redes.
Claro, como Fundación Coincidir, ahí nos encuentran.
Perfecto. Un abrazo enorme desde aquí, Malvina. Gracias. Muchísimas gracias por tu tiempo.
Abrazos.
A ustedes. Gracias. Chao.
Bueno, hablábamos con Malvina Richard, presidenta de Fundación Coincidir, ahí en las páginas también encontré
mucha data que alguna no tenía en cuenta, por ejemplo esto de no accionar con el reflejo que una tiene, muchas veces de decir qué estás haciendo.
Claro, imagínate, con este delincuente. Empezás a mandarle audio insultándolo,
sino que todo lo contrario. ¿No? Mantener la comunicación, mantener el vínculo para que el perfil se mantenga en términos de las redes sociales, porque lo que nos mencionaba Malvina es que estos delincuentes modifican y tienen más de dos o tres perfiles.
Claro, ¿no? Bueno, hasta 13. Yo ayer también conocí una historia, porque esto también es para preguntar, que una persona que captó un niño, un niño de que jugaba al fútbol, ¿no? Entonces le decía, para que podamos verlo, ¿no? Verlo. Ajá. y concientizar. Sacate una foto sin camiseta, como si estuviera festejando un gol, le decía. Sacate una foto, dice, sin la camiseta, sacate la camiseta y sacate una foto para que podamos festejar un gol, como festejando un gol. Imagínate cuando ella hablaba de que estudian a las víctimas, sí, y le sacan los gustos. Bueno, a este niño le gustaba el fútbol, entonces el tipo le decía que se sacara la ropa y que le dé esas fotos, y después lo extorsionaba con esas fotos. Sí, le decía que si no se juntaba con él en determinado lugar, le iba a mostrar esas fotos a sus padres. También decir esto, es excarcelable. Si bien es un delito, es excarcelable. Así que ojo ahí, hacen falta más leyes para esto y que los tipos que hacen esto estén adentro.
Espero que hayamos saldado algunas inquietudes que tenía el oyente.
Ojalá.
Si no, que se puede seguir comunicando, porque no es un tema que se agota.
No se agota
el día de hoy.
En absoluto.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.